líquido. Bueno, a ver, la promesa era el postre para el día de hoy. Sí, vamos ya en este final a tener un testimonio. Es un sacerdote, salteño de cuna, promotor vocacional, asesor nacional de la pastoral juvenil y vocacional redentorista, porque es redentorista. Él está ahora en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Rosario. Es el padre Ezequiel Lefavi. Padre Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda la comunidad de Radio María. Qué alegría enorme poder compartir en esta mañana con ustedes en el aniversario, octavo aniversario de nuestro querido Papa Francisco.
Sí, qué lindo, ¿no? Qué mañana, qué día que estamos viviendo. Está metido en el corazón de este pueblo argentino, y eso que estamos en Argentina, Padre Ezequiel. Si nos comunicáramos con las otras Radio María de América Latina, quizás es lo mismo, o es, no sé, hay una efervescencia mayor, no sé qué decirte.
Sí, puedo asegurarte la gracia de poder estar en una congregación que está en todo el mundo, hace que uno pueda sentir la alegría de ser hermano y compañero de camino del peregrino Francisco, porque cuando uno viaja a alguna parte del mundo, los redentoristas que vienen acá vienen con la curiosidad de venir a conocer la tierra que ha dado a luz a un papa, a un pastor, a un hermano para la humanidad. Así que puedo asegurarte que la alegría es inmensa y es en todo el mundo.
Mirá qué lindo lo que nos compartís en el inicio. Pero, Padre Ezequiel, te voy a invitar, como lo hacemos con cada invitado que tenemos los sábados por aquí a esta hora, que nos compartas tu historia de vida. Yo algo adelanté. ¿Naciste en la ciudad de Salta, La Linda?
Así es, en la ciudad de Salta, La Linda.
Mira. ¿Y cómo es tu familia de origen?
Bueno, mi familia está compuesta por mi mamá, Marta, fans de Radio María, mi papá Raúl, y tengo cuatro hermanos más, Federico, Guillermo, Franco y Lucas.
Mira, y vos
ahora
sos...
tengo sobrino.
Sí, y de esos cuatro vos, ¿en qué orden estás?
Mira, papá tuvo un primer matrimonio en donde tuvo a Federico y Guillermo, y luego tuvo el segundo matrimonio de mi papá, que es con quien está ahora con mi mamá, Marta. Soy el primero, así que me siento por momentos el tercero y por momentos el hijo mayor.
A ver, cinco hermanos entonces, de alguna forma estás cinco en el varones. Medio, pero para Franco y para Lucas sos el mayor.
Claro, sí.
Mirá qué lindo. ¿Cómo fue esa infancia con tu familia, con mamá Marta, con papá Raúl, con tus hermanos?
Bueno, algo que quiero contar antes de olvidarme, porque hoy lo sentí así, quiero agradecer a Radio María. Tengo una tía, Laura, que es muy católica, siempre le insistía a mamá, escuchar Radio María, y yo pensaba, qué pesada mi tía cuando era chiquito, ¿no? Pensaba que todo el tiempo rezaban el rosario nomás, y cuando uno es chico no comprende. Y mamá puso Radio María, y yo crecí con Radio María con mi oído y en mi corazón, y nos levantábamos con Radio María. Entonces siento hoy la gratitud de sentir que estoy volviendo a la casa de la madre y decirle gracias, porque mi vocación tiene que ver también con esta radio, con el padre Javier, con todos ustedes. O sea, sus voces han crecido y laten en mi corazón, así que hoy estoy muy agradecido de poder estar con ustedes. Esa es una de las cosas que no estaba en el guión, pero quería compartir.
Te cuento algo que no está tampoco, pero lo voy a decir, porque él no puede hablar, si no abriría el micrófono y lo dice él. Nuestro operador Ramiro Figueroa, que es mucho más joven que yo, le pasó exactamente lo mismo. Exacto, su mamá escucha Radio María, así que él, entre desayuno y desayuno, desde chiquito, conoce todas las voces. Cuando llegó a la radio, nos contaba, era un bebé, te digo, cuando llegó a la radio, y nos decía, yo a ustedes los conozco desde hace años. Eso, bueno, listo, cerramos el paréntesis acá. Contanos cómo fue tu infancia.
Bueno, mi parroquia de origen es la parroquia Santa Rosa de Lima, del barrio Villa Las Rosas, y bueno, cuando era chico, sí, en mi infancia crecí en el grupo Scout, los Scouts de Villa Las Rosas, que fue como mi lugar de encuentro con Dios, uno de mis lugares de encuentro con Dios, porque el primero fue la familia. Mamá nos hacía rezar siempre antes de ir a dormir, el ángel de la guarda, bendecir los alimentos siempre porque era una tradición de los scouts. Mi mamá y mi papá eran scouts. Mi abuela, que también está escuchando, hay otras fans, era del grupo Scout, fue una de las fundadoras. Entonces, el gran jefe, como le decimos nosotros a Jesús, siempre estuvo dentro de la familia. Pero bueno, fue uno de los lugares primeros de encuentro con Jesús, la familia. Y en los Scouts yo comencé a encontrarme con el creador, con el dueño de la creación. Y ahí hice la experiencia de sentirme un hijo muy amado del dueño de la creación. Porque en los campamentos, en los encuentros, en el servicio, fueron lugares de transfiguración, de trascendencia. Es decir, como que aprendí a vivir en modo, no modo avión, modo siempre listo para servir. Y es ahí donde todos los sábados, nosotros teníamos una oración que es bastante larga, pero yo te voy a compartir, Néstor, y a toda la
Sí.
audiencia, un pedacito de la oración que fue configurando también mi ser. La segunda parte de la oración dice: amando lo que es verdadero, haciendo lo que es bueno, fiel a la iglesia, leal a la patria, siempre alegre y sonriente en el sufrir, casto y puro de corazón. Estas son, Señor, las huellas de tus pasos. Yo quiero seguirte a través de todo, sin miedo y sin tacha, con el alma fuerte y la frente levantada. Esta es mi promesa de cristiano y scout, por mi honor no la traicionaré jamás, confiándome, Señor, en tu bondad y en tu gracia, así sea. Y se me pone la piel de gallina un poco porque todavía me acuerdo con pantaloncito corto, el pañuelo colgado y rezando esta oración cada sábado, que fue por repetición también penetrando en mi corazón, en mi mente y haciéndome conocer un poco más de este Dios que ya me venía buscando.
Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Así que entonces, entre la familia, la parroquia, los scouts allí en la parroquia, el creador, el dueño de la creación, como lo definiste, te fuiste encontrando con él. Ahora, una pregunta, porque vos hablás del creador y dentro de la Santísima Trinidad casi que nos remite un poquito más, no sé, a veces pareciera que estamos hablando de Dios Padre y con Jesús.
Sí. La imagen de la Trinidad se fue prefigurando, la fui descubriendo poco a poco, porque cuando uno es chico no comprende muy bien qué es la Trinidad, ¿no? Entonces, la experiencia de Jesús la fui viviendo en la catequesis dentro de la formación. Yo era medio reacio en ir a la catequesis porque teníamos, creo que a las 7 de la mañana los domingos, entonces
No.
tenía que viajar desde lejos. Mi catequista seguramente, bueno, ya creo que tenía como 70 años y pobre, hacía lo que podía con nosotros, todos dormidos. Así que, pero Jesús fue buscándonos, se fue dibujando también en la fe de mis padres, de mis abuelos, también en la fe del pueblo de Dios, porque soy de la tierra del Señor y la Virgen del Milagro, en donde cada septiembre todo el pueblo salteño se convoca a renovar el pacto de fidelidad. Entonces, todo en Salta, en la ciudad, me hablaba de Dios, me hablaba de este Jesús que se entregó por nosotros y hasta ese momento yo lo veía solamente como crucificado y que algo hizo por nosotros. Pero bueno, más adelante te voy a contar un poquito mejor cómo fue la experiencia, ¿no?
Mira, mira. Sí, por favor, seguí. Yo no te quería interrumpir,
Dale,
disculpa.
dale. Ah, dale, dale. Y bueno, una cosa que también me parecía bonita poder compartirles es que cuando yo era chico, me encantaban los circos. Me encantaban los circos. Y cada vez que llegaba un circo a la ciudad, yo quería ir. Iba con mis primos. ¿Por qué me gustaba? Porque veía cómo toda la ciudad, no había shopping hasta ese momento en la ciudad, entonces como que era el lugar del acontecimiento, de la alegría. Entonces yo veía cómo la ciudad cambiaba, la gente cambiaba el rostro, sonreía, los niños se ponían felices, había alegría. Entonces yo decía a mi mamá desde chiquito, yo quiero trabajar en un circo. Y bueno, seguramente mi mamá decía, bueno, ya crecerá. Y eso me quedó cuando era niño como deseo. Pasó el tiempo y durante la adolescencia ya me llegó poquito el tiempo de la rebeldía, la rebeldía propia de un adolescente, ¿no? Esto para que escuchen las mamás que tal vez hoy están sufriendo con los adolescentes. Yo fui rebelde contra el sistema, es más, comencé a escuchar canciones que hablaban contra el sistema capitalista, contra la iglesia, contra lo que uno a veces se come en la calle, ¿no? El oro del Vaticano, el Papa Francisco, perdón, Papa Francisco no estaba, el Papa, en ese momento Juan Pablo II, claro. Después Ratzinger, o sea, era un anti todo. ¿Por qué? Me sentaba bien, porque también mis amigos andaban en esa. Entonces yo había decidido que no me quería confirmar, no quería hacer la confirmación, ¿por qué no? Porque era un anti. Hasta que un día me eligieron padrino de mi primito, digamos, Nicolás, que se acaba de egresar, y no podía ser padrino si no estaba confirmado. Entonces lo hice por él. Fui, hablé con el cura, le expliqué y bueno, decidí confirmarlo. Yo encuentro en esa situación que Dios, que Jesús, me volvió a salir al encuentro ahí, en ese momento. Bueno, como te contaba, yo seguí yendo a los scouts, y los scouts, cuando era adolescente, comenzamos a visitar un comedor de niños, el comedor Mil Caritas de Barrio Solidaridad. Iba con mis primos, mis amigos, todos scouts del barrio, éramos como ciento y pico en ese tiempo. Y en ese lugar, un día repartimos, llevamos donaciones para repartir, jugamos todo, y cuando comenzamos a repartir, en un momento nos quedamos sin más. Ese momento era el postre, era una naranja, y una nenita se quedó mirándonos como diciendo, y para mí, yo no sabía qué hacer, y la miré a Pato, que es la encargada, y ella me dijo, no está esperando la naranja, quiere un abrazo, a su papá lo mataron hace poco.
No.
Entonces era un barrio muy marginal, el papá, bueno, robaba, y eso también fue como un clic en mi vida. Me di cuenta que podía hacer algo más que cosas materiales. Que estar solamente en contra del sistema por estar no tenía sentido. Que ayudar por ayudar porque yo me sentía bien tampoco tenía tanto sentido. Entonces ahí aparece Jesús en mi vida. Un día en un campamento aparece un cura joven, el padre Javier. Yo nunca había visto un cura joven porque estaba... Había siempre un padre viejito, el padre Villarreal, que tenía como 80 años, ya estaba en silla de ruedas. Entonces llega este cura y nos acompaña a un campamento. Subimos ahí el cerro a San Lorenzo, y él estaba muy cerca nuestro. Nos contaba sus experiencias de misión, su cercanía con nosotros era linda. Entonces me pregunté, ¿por qué no ser como él? Luego también hubo dirigentes católicos, esposos, comprometidos, que me siguieron inspirando, y la pregunta me siguió dando vueltas. Y ahí comencé a buscar experiencias de curas misioneros, qué hacen, y África comenzó a ser como un horizonte muy fuerte para mí. Pero algo tenía que hacer en el mientras tanto. Entonces todos los días comencé a leer el Evangelio, porque el cura de mi parroquia, yo vivía en ese momento en el barrio Juan Pablo II, era hincha de River, entonces esa es otra de las cosas que me atraía. Le gusta el fútbol y es hincha de River.
Ahí está.
En realidad papá es Independiente.
Ahí está, pero mira.
Mira. Papá es Independiente, pero el cura me decía, Dios ama a los hinchas de River, y nos regalaba siempre un chupetín o algo. Entonces, bueno, me movilizó esa forma de ser también del cura, y comencé a leer los evangelios, y me apasionó conocer a Jesús. O sea, yo leía en el Evangelio, todas las mañanas preparaba la velita y me leía un pasaje del Evangelio y lo meditaba. Me conmovía Jesús, sus milagros, su manera de ser hombre, de actuar, de invitar al reino. Era un revolucionario para mí. O sea, esa rebeldía que yo había optado como opción de vida cuando era un poquito adolescente, yo la encontré en Jesús, pero que él le daba mucho sentido. Podía constatar que todos los que estaban cerca de Jesús eran hombres y mujeres plenos. Entonces ahí Jesús se metió en mi corazón y fue como ¿Viste cuando los chicos hoy, no sé, hoy o en todos los momentos de la historia, algunos agarran al Che Guevara, a Maradona y lo tienen en su remera? Bueno, Jesús para mí era un líder social y transformador. Y comencé a descubrir que era hombre y Dios. Entonces, mientras tanto, transcurría mi juventud en la escuela técnica, en la técnica 2, estaba estudiando, bueno, como técnico electromecánico. Entonces, bueno, yo quería ser, acordate, primero te dije que quería trabajar en un circo, ya
Sí.
en mi juventud, quería ser ingeniero nuclear. Entonces ese título me venía de 10, papá se le caía la baba, bueno, estaba feliz, porque yo, mi sueño era ahora llevar energía a los lugares en donde no llegaba la energía, potenciar la producción, dar trabajos a los jóvenes. Además iba a tener un porvenir dentro de todo estable. Jesús seguía dando vueltas, pero bueno, me di cuenta que la oración me hacía bien y bueno, simplemente lo iba a tener al lado mío. Pero bueno, fui terminando la secundaria y ya una opción de vida había que tomar. En el medio sí hubo enamoramientos, alguna noviecita, cosas adolescentes, ¿no? Hasta que Jesús comenzó a llamarme cada vez más fuerte. Hice un retiro de impacto que me invitaron, se llama Siembra ese retiro, y yo sentí que ahí Jesús me tocó el corazón. ¿Viste esas cartitas que te mandan tus amigos, la
Sí.
familia, que son momentos así como secretos? Bueno, Jesús me llamó y me hizo misionero. Yo hoy puedo ver esa síntesis, ¿no? Que es, yo quería trabajar en un circo y Jesús me hizo misionero. ¿Qué es como trabajar en un circo? ¿Por qué? Porque llevamos a todos la alegría que permanece para siempre cuando nosotros nos vamos. En cambio, el circo se va y todo sigue igual. Viajo mucho, como viajan los que trabajan en circo, armamos y desarmamos carpas misioneras. Hoy lo puedo traducir recordando al Papa Francisco, iglesia de campaña, ¿no? Hospital de campaña que se monta en donde están los heridos, los sufrientes. Y hoy también incursionando las carpas virtuales, como Instagram, Facebook, WhatsApp, podcast, bueno, un poquito en eso, ¿no? Y más adelante yo quería ser ingeniero nuclear. Y hoy me doy cuenta que llevo a los lugares más recónditos, pueblitos que a veces no hay ni señal, la energía que no solo ilumina por afuera, sino que enciende corazones, atrae almas, promociona, dignifica, crea comunidad. Entonces fui viendo cómo Jesús, dentro de los deseos de mi corazón, fue respondiendo a eso. Y entre todas las profesiones, bueno, mi familia sabe, ¿eh?, la cantidad de profesiones que tenía como abanico para elegir, yo encontré en la vida sacerdotal, en la vida misionera, siendo hermano, que todas podían, se unían en mi vocación, en esta que elegí. Porque de repente soy médico, de repente soy un payaso, de repente, o sea, el Evangelio me pone en situación y en donde estoy intento anunciar a Jesús, ¿no?
La verdad, nos estamos emocionando con vos, Padre Ezequiel, mientras te estamos escuchando, esta historia y estos recovecos de la vida por donde vamos yendo y por donde vamos encontrando al Señor, ¿no? El Señor que no se cansa de buscarnos.
Sí, tal cual, tal cual. De hecho, ¿sabes qué? Bueno, cuando comencé el discernimiento vocacional en el 2004, en el Seminario Diocesano de Salta, bueno, yo sentía que el Señor me llamaba, pero algo todavía no me encontraba a pleno. Hasta que conocí a los misioneros redentoristas y dije, que son ahí de la parroquia Perpetuo Socorro en Salta, cuando los conocí dije, estos son curas scouts, este es mi lugar y aquí estoy. Porque nuestro fundador es San Alfonso, doctor de la Iglesia, patrono de los confesores, abogados, y fundó la congregación para anunciar la buena noticia entre los más pobres. De hecho, nuestro texto fundacional es Lucas 4, 16, me envió a anunciar la buena noticia a los más pobres. Es el lema también sacerdotal, prontito voy a cumplir 3 años. Es decir, en clave de Francisco, levantar hospitales de campaña, recibir a los heridos de las periferias, recibir la vida como viene, amarlos y sobre todo crear comunidad. Siento que me formé en esa iglesia, en la iglesia que soñó Francisco, en la iglesia pobre y para los pobres, Y una de las frases más fuertes que me resuena es cuando él dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades, ¿no?
Mirá qué lindo. Vos sabés que te estoy escuchando esto de la iglesia accidentada. Quizás vos recordarás el nombre de este sacerdote de Buenos Aires que terminó allí en los Cerros Salteños, que tuvo un accidente, esto le generó una discapacidad y aún así siguió anunciando a Cristo, ¿no? Siguió misionando, que justamente Jorge Bergoglio tanto lo apreciaba, tanto lo quería.
Esto se llama Espíritu Santo, Néstor, porque es el padre Chifri.
El padre Chifri, sí.
Sí, Chifri para mí fue una motivación vocacional muy grande. De hecho, yo quise hacer una experiencia con él en la montaña, en el Alfarcito, porque vi en él un hombre de Dios y quería que también dentro de mí, que él sea mi golpe de horno antes de salir a la calle como sacerdote. Le escribí una carta pidiéndole compartir una experiencia con él. Me respondió, me dijo: bienvenido, hablemos con tu provincial. Y al otro día falleció. Entonces sentí como que me quedé huérfano. Él me contestó la noche anterior. Me quedé huérfano, entre comillas, ¿no? Digamos, con el deseo de esa experiencia, de encontrarme con él. Y hoy, digamos, su obra en el Alfarcito es un reflejo de que cuando uno se deja conducir por el Espíritu, Dios hace grandes cosas.
Sí, es el padre Sigfrido Morder, pero todo el mundo lo conoce como, sí, como el padre Chifri, o lo conoció aquí en la tierra, ahora ya está en el cielo. Tenemos esa certeza. ¿Sabes qué? Me parece que el testimonio todavía falta, ¿no? Nos estás compartiendo el inicio de tu vocación. ¿Te parece que hagamos una pausa acá, que compartamos un tema musical y después seguimos? Porque dijiste ya hace 3 años que fuiste ordenado sacerdote, ya hay camino recorrido, ¿te parece?
Sí, adelante. En la casa de María hay música también. Adelante.
La conoces, dale.
Sí.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo.
Sandra dice, desde San Rafael en Mendoza, hermosa historia la de este joven sacerdote. También dice Elena, qué impresionante, cada vez me asombra más cómo es Jesús, cómo comienza a ingresar de a poquito en nuestras vidas. También nos escribe desde Concordia, Marta dice, celebro a este sacerdote tan lleno de carismas y de dones. Coincido totalmente con lo que está compartiendo, la gran misión con tan pocos años y un ministerio tan rico, Hermoso testimonio, dice Daniel, desde Goya, del padre Ezequiel, un gran misionero que ha dejado huella en la zona rural goyana. Pero, Ezequiel, nos vamos a volver, digo, al punto donde habíamos dejado. A ver, comenzaba tu vocación sacerdotal, te fuiste formando, ¿cuándo te ordenaste sacerdote? Contanos un poco de eso.
Ingresé en el 2006 a la congregación, luego del tiempo de discernimiento. Viví 2 años en Córdoba, hice el postulantado, el noviciado me tocó hacerlo en Bolivia, con misioneros de varios países del sur de América Latina. Primero, gracias por los mensajes, gracias. Realmente muy lindo escuchar, es emocionante estar de este lado, gracias. Y bueno, después me tocó estar en la casa de formación y hacer mi formación filosófica y teológica en el CEFIT, que es el Centro de los Claretianos en Córdoba, y luego la teología en el Colegio Máximo, en donde el Papa Francisco fue rector. Sí. Entre nosotros decimos que ahí se estudia para ser papa, humildemente.
Sí, no. Entre otras cosas, es un lugar de misericordia. Me contaban que por allí, Francisco, en la época dura de la dictadura, pasaron más de 50 personas, que después el entonces Jorge Bergoglio despachaba para distintos lugares del mundo o de América para poder protegerlos, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, sí, sí. Entre esas paredes se respira a Bergoglio, Francisco, y en este momento hay un lugar también para conocer, ver dónde él vivió. Bueno, hay una guía turística, ¿no? Así que, bueno, aprovecho a agradecer a mis hermanos jesuitas que han sido parte de mi formación. Bueno, y luego de todo ese proceso, para nosotros lo más importante dentro de los misioneros redentoristas es ser hermanos. Y entre los hermanos hay sacerdotes. Yo he discernido mi vocación y, bueno, soy un hermano sacerdote. Me ordené el 17 de marzo del 2018. Y, bueno, desde mi ordenación me ha tocado terminar mi formación en Moreno, en Buenos Aires, en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Me ordené en Salta a los 33 años, pero continué, digamos, mis últimos años de teología y primer año de sacerdote en esa parroquia del conurbano, en donde hay aproximadamente 80.000 habitantes. Es una parroquia muy grande, sí, con 17 comunidades, y fue como la llegada al mundo de los más pobres de una manera fuerte, ¿no? Fue un choque muy grande, también cultural, y como misionero, anunciar a Jesús en medio de una situación de violencia, de pobreza extrema, en donde antes de anunciar a Jesús también hay que darles de comer. Entonces, bueno, uno de los proyectos que te contaba y que me gustaría compartir es el proyecto El Nido, que ha surgido también en ese barrio, en donde veíamos que había lugares en las plazas, en una de las plazas, en donde el narcotráfico había ganado de una manera impresionante. Teníamos la procesión, había tiros, lugar de riesgo permanente para los niños, para todas las personas, ¿no? Entonces decidimos hacer una escuelita de fútbol para comenzar a ocupar mucho ese lugar, esa canchita, y atraer a los niños con la pelota. Después una merienda, luego aprender a bendecir la mesa, y así nos fuimos metiendo también tanto en por el deporte, con la merienda, la oración, llegando a las familias, y creamos este proyecto El Nido en su momento en Buenos Aires, porque es el lugar en donde se refugian los pichones hasta que emprenden vuelo propio. En ese lugar se levantó la capilla, que hoy, bueno, es una comunidad también católica, y es el lugar de contención para los niños. Hemos buscado que tengan escuelita de fútbol, que puedan tener clases de apoyo, y un proyecto de herrería y distintos talleres que fueron teniendo, para que a medida que vayan creciendo puedan tener también, digamos, un oficio, ¿no? Que los chicos sientan el gusto por el trabajo. Así que he ido descubriendo que también mi ministerio, y en cuanto soy fiel y en el discernimiento con mis hermanos de congregación y de comunidad, con los laicos, cuando nos dejamos impulsar por el Espíritu, salen cosas lindas. Así que esa es una de las cositas que he disfrutado mucho de mis primeros años como sacerdote misionero, y bueno, luego un montón de experiencias de misión en lugares de nuestro país, ¿no? Que sé que el tiempo es tirano en la radio, pero bueno, muy agradecido, porque siento que también el pueblo de Dios, del cual soy parte, también me va siendo más generoso en la entrega.
Sí, hermoso, hermoso testimonio que nos estás dejando de ese rincón del Gran Buenos Aires, que lamentablemente a veces lo conocemos por eso, ¿no? La pobreza, la drogadicción, la inseguridad, pero qué bueno que muestres este otro costado, este otro rostro.
Sí, y sabes que los niños primero nos miraban así como con recelo, hasta que soltamos la pelota que corra, venían las niñas, los niños, o sea, había partidos mixtos, después hubo vóley, la merienda, talleres también de muñequería, le dicen, de distintos talleres de arte, de murga, y fueron creando comunidad los niños, trayendo a sus familias. Entonces, qué importante que en la misión es ser creativo, ¿no? Porque hoy podemos mirar el mundo hostil, y que Jesús ya no tiene lugar acá, que la iglesia pasó de moda, que son culturas o costumbres antiguas, pero cuando uno se deja impulsar por el Espíritu, se da cuenta que Jesús siempre es nuevo, y se mete entre las ollas, se mete en la pelota, se mete en el club, y la gente, nuestro pueblo, nuestros vecinos están esperando que podamos responder con generosidad al amor, ¿no? Jesús se va metiendo siempre.
Mira. Llevas 3 años como sacerdote redentorista, estás ahora en Rosario, en la ciudad de Rosario.
Y llegué el año pasado, acá a Rosario, en marzo, el 10 de marzo, y luego comenzó la pandemia. Así que estuve acá como un poquito guardado, porque hay algunos padres que son mayores. Lo mismo me tocó padecer el COVID acá, gracias a Dios no contagié a nadie de los hermanos, pero fue un tiempo también para extender carpas en las redes. Como el empuje misionero no se puede quedar quieto, el Espíritu impulsa, comenzamos a trabajar y evangelizar en las redes, y en eso estamos en este tiempo. Y este es como mi lugar de residencia, pero desde acá me toca viajar y acompañar a los jóvenes de distintas comunidades de nuestro país, tanto acompañando el discernimiento vocacional de los jóvenes, de los muchachos, chicas que quieran responder a Jesús en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, y también en el noviazgo, en el matrimonio, acompañando a jóvenes en sus vidas, y también animar la pastoral juvenil de nuestras comunidades misioneras, y también las parroquias en donde nos piden ayuda, porque somos una gran iglesia, una gran familia, entonces intentamos, o voy yo, o vamos con nuestros equipos también a colaborar y a dinamizar la vida de la iglesia local, ¿no?
Mira, y ayer me contabas, voy a contar una pequeña intimidad, Padre Ezequiel. Están en este tiempo con una visita muy linda que parece que les está trayendo mucha gente a la comunidad. ¿Cómo es esto?
Sí, una visita realmente, una gracia de Dios, porque está acá en el Decanato Norte, en Rosario, las reliquias del Beato Carlo Acutis, bueno, recientemente beatificado por el Papa Francisco, y eso ha movilizado a muchos jóvenes, porque ver un beato jovencito que habla tan claramente de quien lo ha llamado a vivir el amor, da pistas para vivir este tiempo de desconcierto, ¿no? En estos días hemos bueno, sufrido el suicidio de una niña de 15 años de acá del barrio, con mucha tristeza hemos vivido esto, y la visita del Beato Carlo Acutis fue como una caricia al alma, porque nos dimos cuenta de que es necesario la iglesia en la calle, la iglesia en salida, ser protagonistas, ir a ganar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, no quedarnos de brazos cruzados, ofrecerles espacios en donde puedan sentirse como en casa. Entonces, la partida de Milena ha hecho también que en nosotros nos vuelva a provocar a la misión. Y la visita de Carlo Acutis, con cada uno de sus mensajes, el ciberapóstol, se evangelizaba a través de las redes, con su vida, ocultamente atendía a los enfermos, a los que estaban en las calles, en las periferias, ha sido inspiradora. Y ayer hemos visitado con nuestros jóvenes, con la pastoral juvenil de acá de Rosario, la parroquia San José, y nos hemos convocado ahí para rezar, para ver la recopilación de los milagros eucarísticos, y también lo que ha sido su vida, ¿no? Y quedarnos un poquito cerquita de este jovencito que es un hombre de Dios, ¿no?
Te cuento que mientras estamos charlando por acá, Padre Ezequiel, Padre Eze, tengo algunos mensajes de gente que te conoce y gente que no te conoce, o que te está conociendo, podríamos decir. Los estamos escuchando desde Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, ¿eh? La familia Medina, te manda saludos. No sé si te conoce o no, quizás sí. ¿Eh? Después dice,
sí,
¿viste? Ezequiel, te escuchamos desde Goya, en Corrientes, no dejan su nombre. También escribe Elizabeth desde Orán, en Salta. Ella no te conoce. Qué bonito este testimonio. Ojalá pueda escucharlo mi hijo, la verdad que llega al corazón. Y dice nuestra amiga Elizabeth, por fin una tonada salteña en Radio María. Bueno, que haya más salteños entonces, evidentemente. Después también se suma Armando, que nos escucha desde Curuzú, Cuatía, en Corrientes, escuchando al padre Ezequiel, me hace acordar una historia que me contaron hace muchos años, ya no recuerdo cuándo ni dónde, pero me quedó grabada y cada tanto la recuerdo. La historia es de un cura mochilero, muy linda. Yo tengo 52 años, no recuerdo cuándo fue que la escuché y si alguien la conoce, me gustaría que la cuenten. Nos dice Armando, que te manda saludos, dice saludos al padre Scout. Siempre listo, ¿eh? Parece que él también es Scout. No sé quién será el sacerdote mochilero, ¿eh? Pero con la historia que nos estás contando, recién nos acordamos del queridísimo padre Chifri. El Papa Francisco Bergoglio, cuando iba a Salta, lo visitaba, o después ya cuando había fallecido, siempre lo recordaba. Un testimoniazo.
Sí, así es. Porque Chifri, luego de su caída, ha tenido la escuela del dolor, de padecer en el cuerpo, y también es el testimonio de quien se deja transformar por el espíritu, y desde el dolor también hacer escuela de vida, ¿no? Porque en su libro, Después del Abismo, va narrando cada experiencia de dolor y cómo la va transformando en clave de fe, ¿eh? Para quienes hoy están sufriendo también en el cuerpo, la enfermedad creo que es también una clave de esperanza.
Padre Ezequiel, siempre le pedimos a quien es el invitado en este espacio, que nos cuenta su historia de vida, que nos comparte una oración. En este caso, vos sos sacerdote, te vamos a pedir la bendición, la oración y la bendición. Con la aclaración que siempre hacemos, que desde el momento, desde el segundo uno que nos empezaste a compartir tu testimonio, ya es oración. de alguna forma, la vida es oración. Yo creo que eso, a medida que vamos viviendo y que vamos encontrándonos con el Señor, lo vamos descubriendo. Pero, ¿te parece que recemos y te pedimos la bendición?
Sí, cómo no, Néstor. Antes quería, celebrando al Papa Francisco en el 109, en Christus Vivi, que la exhortación apostólica, el Papa Francisco a la Iglesia, a los jóvenes, dice: si eres joven en edad, pero te sientes demasiado débil, cansado, desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo o la comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo de ese aporte que solo tú puedes hacer, siendo único e irrepetible como eres.
Y me encantó.
Agradeciendo por esta voz tan bella de Francisco, animando a la juventud, a las familias, a todos, voy a compartir entonces lo que me pedías, Néstor. El Papa Francisco, con ocasión de la bendición Urbe et Orbi, en ocasión de la pandemia, nos dijo: nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino juntos. Por eso, en esta oración, Maestro, envíanos a navegar mar adentro en esta hora de la humanidad. Envíanos a ser el ahora de Dios, subiendo a tu barca a los que aún permanecen en el mar de la historia sin sentido. Jesús, así como llegaste a la orilla del mar de mi vida y no tuviste miedo de caminar hacia mis periferias existenciales y geográficas, las locuras del circo, de ser ingeniero nuclear y tantas otras cosas, en este mediodía te pido que concedas a mis hermanos el don de tu Espíritu Santo, ese que a mí me hizo tan libre, que nos renueve la alegría de ser y vivir en una iglesia en salida, misionera, caminando en las periferias de la humanidad, que volvamos a reconocernos hijos y hermanos muy amados todos. Hijos muy amados, capaces de creer y vivir con la fuerza y poder de nuestro bautismo, que hace nueva todas las cosas, siendo protagonistas en la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Nunca solos, sino en comunidad. Madrecita, ya que nos abriste la casa de Radio María en esta mañana y hace tantos años, María, madre y mujer discípula de los muchos nombres, queremos cantar como vos, porque la vida es continua misión, anunciar a tiempo y destiempo. Vos cantaste las maravillas de Dios, sé nuestro perpetuo socorro, envíanos a la misión. El Señor en este bello mediodía descienda sobre nuestros corazones con su Espíritu Santo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén, amén. Y muchas gracias Padre Ezequiel. Te voy a contar ya, despidiéndonos, algunos mensajes más que van llegando. Carmen desde Ushuaia, qué hermosa tu experiencia. Gracias por compartirnos este testimonio con olor a oveja y a potrero. También dice Juan José desde la Patagonia, tierra de misión. Saludos a este gran misionero. ¿En qué parroquia estás, Padre Ezequiel? A ver, ¿puedes recordarla? ¿En qué parroquia de Rosario?
Bueno, estoy en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que queda en la avenida Albert French y Alberdi, Alberdi French.
Bien. Bueno, después Doris también dice, gracias por este testimonio, yo rezo todos los días por los sacerdotes de Santa Fe y por las vocaciones, sigamos rezando por más vocaciones, por favor. Después también, amén. Elena, bueno, con esto que compartías de las reliquias de Carlo Acutis, dice, ¿dónde puedo encontrar más información? Te lo digo yo, Elena, mira, seguinos en Instagram, dicen quienes están con la Expo Carlo Acutis, es una exposición de milagros eucarísticos, y allí seguramente vas a encontrar más info, es Expo Carlo Acutis. Expo Carlo Acutis en Instagram, así lo buscás y seguramente así lo vas a encontrar, bueno, ahí está. Padre Ezequiel, gracias realmente de corazón por este testimonio, gracias por esa tonada salteña también, como dijo alguien por allí, y gracias por esa misión que recién comienza.
Así es, el 17 de marzo cumplo 3 años, y me queda una frase de Carlo Acuti ayer, que estaba bien grande, y dice, estar siempre unido a Jesús, este es mi proyecto de vida.
Mira, ¿sabes qué? Así que, Carlos sí. Es Carlitos para muchos acá en Argentina, ya lo tomamos como nuestro Carlitos, si bien es italiano, y si bien es un beato, esto significaría que lo celebra una iglesia local allá en Italia, ya casi que lo estamos celebrando en el mundo entero. Carlitos, nunca llegó a decir que él quería ser sacerdote, así que no lo sabremos nunca eso, ¿no? Pero tenía un perfil, evidentemente. Aquí tenemos a nuestro querido Ceferino Namuncurá, que no llegó a ser sacerdote, es beato argentino, pero él dijo que quería serlo. Recemos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra patria, que tanta falta hacen, Padre Ezequiel.
Sí, y si alguno se sintió movilizado, algo en el corazón, algún joven que ande buscando... y Jesús sí. Le tocó el corazón con esto que compartí, que busque ayuda, que busque un sacerdote, una religiosa, que no se guarde eso y se deje acompañar. Jesús lo da todo y no quita nada. Así que gracias Néstor, gracias a la Casa de Radio María, a cada uno, los quiero un montón, a toda la gran comunidad, y también pueden compartir experiencias. Yo tengo un Instagram personal que es @ Ezequiel Lefavi, después vos compartirás, o en Facebook también. Creo que es el tiempo de unir fuerzas, esfuerzos por la misión, y sobre todo para meter a todos los jóvenes que veamos en las periferias en la barca de Jesús para navegar mar adentro.
Mirá. Mamá Marta se quedó muda, pero papá Raúl dice, gracias a Dios por mi hijo Ezequiel, ayudando a los pobres, ¿eh? Está feliz papá Raúl, parece. Te mandamos un abrazo grande desde Villa Allende. Gloria, Luis y Matías, ¿qué te habrán conocido cuando anduviste allí por San Alfonso en Villa Allende? Una casa bellísima, hermosa. La recordás, seguro.
Sí, claro. Qué lindos mensajes. Estoy como cuando nos enteramos que el Papa Francisco era argentino, así de emocionado con el grito del padre Javier ahí. Estoy con esa piel de gallina porque hoy es un día muy especial, así que esto nos saque con la iglesia en salida, la iglesia en la calle anunciando la buena noticia.
Amén, dale, gracias, vamos por esa iglesia que recibe la vida como viene y que está allí trabajando cuerpo a cuerpo. Un abrazo.
A ti.